Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Temas que nos apasionan y que ahora te escuchan a ti. Esta es una emisión de lo insólito y si estás escuchando, no mires detrás de ti. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, eso lo hacen en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una gran oportunidad de charlar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Participa con nosotros. Mándanos un WhatsApp al siguiente contacto, 55-21-93-59-26, 55-21-93-59-26, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Te despiertas sin razón? La habitación está en silencio hasta que el colchón se hunde lentamente, como si alguien se sentara al borde de la cama. No ves un rostro, solo una sombra densa que no respira, no habla y no se mueve. El aire se vuelve pesado y tu cuerpo entiende algo antes que tu mente. No estás soñando. Hay presencias que no vienen a atacar, vienen a observar y cuando se levantan, dejan la certeza de que volverán cuando menos lo esperes. Hoy, la sombra que se siente en tu cama, no estás solo.
¿Qué tal el tema de esta noche? Si sintieras a alguien sentarse en tu cama en plena madrugada, ¿abrirías los ojos o fingirías seguir durmiendo? platica con nosotros, comenta y comparte todas tus historias de terror, misterio y suspenso que hayan llegado a tu vida. Vamos a escuchar historias, venimos a oír audios, venimos a escuchar sus testimonios y justo es lo que vamos a hacer. A ver.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Iván.
¿Desde dónde nos escuchas, Iván?
Soy de Guatemala.
Ah,
pero ahorita les hablo desde el estado de Tennessee.
Perfecto, también saludamos a nuestros amigos de Guatemala, porque sabemos que allá tenemos amigos. Y mira, aunque tú estás lejos de tu país, pues yo creo que hacemos este triángulo: Estados Unidos, Guatemala y México. ¿Va?
Sí, exacto.
Oye, ¿qué nos quieres contar?
Dice que, bueno, yo les he contado un poco de lo que he vivido yo desde niño, desde que tuve un encuentro y pasaron varias cosas. Pero la otra vez les comenté que quería contarles sobre un tesoro, pero es maya. Bueno, hasta donde yo sé.
A ver, cuéntanos todo.
Bueno, nosotros vivíamos en... ¿cómo explicarles? Era como un cerrito, pero... Era como un cerro, pero pequeño.
Sí.
Y pues... ahí alquilábamos una casa, pues ya como les he comentado anteriormente, nosotros siempre fuimos una familia así de escasos recursos, muy muy escasos recursos. En ese entonces pues sí la pasábamos muy muy mal,
sí,
en lo económico,
sí.
Pero en sí éramos una familia unida. Estaban mis tíos, mis abuelos, mi mamá y mis dos tíos, que tienen casi la misma edad que yo, y mi hermano. Éramos cuatro en total. Los cuatro hacíamos y deshacíamos las travesuras.
Sí.
El terreno ahí era grande y pues ahí nos la vivíamos jugando, y mis otros tíos, pues que ya eran mayores, se iban a trabajar de vez en cuando y regresaban y se ponían a jugar con nosotros. Yo creo que en México le dicen canicas. Nosotros les decimos en Guatemala bolitas.
Okay.
Y siempre era de que vamos a jugar bolitas, okay, vamos. Y pues en la tierra se hace un círculo y se dibuja el círculo y pues ahí se ponen las canicas alrededor y pues ya, a jugar. No sé si tienen la idea de cómo se juega eso.
Sí, sí, más
claro,
o menos.
Sí, sí.
Sí, bueno. Una vez estábamos, va de darle a las canicas. En eso que rodó uno y se metió en un agujero y se fue. Y para eso estaba la casa, enfrente de la casa, digámoslo así como el patio. Ahí estábamos jugando nosotros. Y ahí nos manteníamos jugando. Y se fue esa canica así, para el fondo. Y casualmente era de un mi tío que él, o sea, se iba a trabajar por periodos, uno o dos meses siempre, y se regresaba. Y él dijo, no, pues se fue mi canica, pero lo voy a buscar. Y empezó él a escarbar y a escarbar y a escarbar en ese entonces. Y en eso que se encontraba la canica y se iba más al fondo. Y seguía escarbando hasta que hizo un agujero grande.
Sí.
Pero no sé qué curiosidad le dio a él, encontró una piedra.
Uh-huh.
Y siguió escarbando. Y luego... No salía la piedra porque pensó que era pequeño y no, era como un cuadro. Y volvió y siguió escarbando y encontró otra piedra a la par. Entonces, él solo seguía las piedras hasta que en sí se fue armando como una escalera, así como de caracol.
Sí.
Pero de puras piedras.
Uh-huh.
Y hasta el fondo, tal vez escarbó... Bueno, la verdad yo estaba muy pequeño para ese entonces.
Sí.
Permítame, solo voy a poner lo caliente porque ya hace mucho frío aquí en Estados Unidos.
Sí.
Y entonces se hizo como una escalera así como de caracol y estaba las gradas. Sí, sí tienen la idea, ¿verdad?
Sí.
Y hasta abajo encontró un jarrito. Un jarrito de barro. y como le estaba dando con la pala, se quebró y encontró ahí piedritas de jade.
Ok.
Bastantes, eran varias piedritas de jade.
Sí.
Y él, pues, emocionado, salió con todas esas piedritas y que aquí, que allá, y nosotros niños, pues no nos importaba, o sea, ni, al principio sí, porque estábamos viendo cómo él iba escarbando y se iba haciendo más grande el agujero.
Sí.
Pero encontró esas canicas. Bueno, en total, para no hacerse las largas, de la nada, mi tío pasó en ese proyecto, pasó como una semana quizás. Escarbe sí. Y escarbe en esa semana. Pero de la nada vimos de que empezó a echarle tierra. Empezó sí. A echarle tierra. Pero en todo ese proceso encontramos muchas cosas así hechas de barro.
Uh-huh. Okay.
Y empezó él a taparlo otra vez y lo tapó y se quedó así.
Uh-huh.
Pero yo siempre me he traído eso adentro, siempre lo he tenido, pero siempre me recuerdo, pero como un sueño, por así decirle. Y recuerdo que de las piedritas de jade que él encontró, hizo como dos pulseras o una cadena, no sé, no mucho recuerdo. Pero se lo dio, le dio uno a una mi tía y uno se le quedó a él. Y hace poco, pues, me puse a platicar con mi tía y le pregunté qué fue de esas piedritas.
Sí.
Y me dijo de que sí se acordaba, porque eso sí ya fue hace como 20 años quizás. Sí. Yo tengo ahorita 33. No. Más de 20 años, no, yo estaba.
Estabas adolescente. Ahorita, mira, permíteme, Iván, vamos a una pausa y regresamos contigo, El Miedofón, 55.
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿Aló?
2193-5926. Vamos a la pausa y regresamos contigo.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La vida, si sabes usarla, es larga. Séneca, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Imagínate estar escarbando y encontrarte una olla de barro. Bueno, se dice que el barro ancla, la tierra guarda, y bueno, encontrarse esas bolitas de jade, una experiencia poco común, pero el hecho de haber encontrado un tesoro es impactante. Regresamos contigo, Iván.
Sí, bueno, estaban en que le pregunté a mi tía, la que él le había dado, que una pulsera hechas de esas bolitas. Le pregunté que si ella se acordaba o solo yo lo había soñado o algo así. Y me dijo de que sí se acuerda, me dijo. Y le pregunté qué hizo con eso, si lo vendió o lo tiene aún. Y me dijo, no, me dijo. Una vez lo dejé en la mesita de noche que yo tenía y de ahí no lo volví a ver. Se me desapareció, lo perdí, me lo robaron, no sé. Pero sí. Yo me acuerdo que lo dejé en la mesita de noche y de ahí ya no lo volví a ver. Pero eso ya fue ya varios años después que ya no lo volvió a ver. Ah, bueno, le dije yo. En total tuvimos una plática larga que, bueno, después le voy a contar.
Sí.
Vine al siguiente día, le llamé a mi otro tío y le pregunté qué había pasado con eso, qué él había encontrado. Y me dice él, pues no sé, me dijo, solo se me desapareció, me dijo. Igual lo que me dijo mi tía, me lo volvió a decir él. Que solo se le había desaparecido porque él siempre lo cargaba y de la nada. ya no lo encontró.
Oye, Iván, y es que dicen que el jade no se pierde ni se desaparece, se retira. Se cree o se ha dicho durante tiempo que cuando estos objetos de jade cambian de lugar o desaparecen, esto se interpreta como que algo aceptó la presencia o la rechazó. Si se pide, o sea, ya no los ves y como tu tía dice, se perdieron, es que esa energía la rechazó. El jade solo permanece donde la energía es estable. Y entonces si se mueve o ya no lo encuentran, es porque no es para esa persona o el equilibrio no es adecuado. Eso es lo que se comenta.
Imagínese, yo no sabía eso, ni menos mis tíos. Y eso no es todo. Entonces cuando le dije que... Y entonces le dije yo, ¿por qué ya no seguiste escarbando? Yo me acuerdo que de la noche a la mañana agarraste la pala otra vez y empezaste a tapar lo que habías hecho. Nosotros pues estábamos como emocionados porque estábamos viendo cómo iba escarbando él y se iba formando la escalera.
Sí.
Y me dijo, no lo tapé nomás por así, me dijo. Lo tapé porque empecé a sentir mucho miedo, me dijo. Él me lo dijo con otras palabras, pero era un miedo horrible, me dijo. Cuando yo iba escarbando, empezaba a sentir mucho temor. No solo miedo, me dijo, temor. Y mi corazón empezaba a acelerarse demasiado rápido, me dijo. Por eso lo tapé, me dijo, por el miedo que me dio, me dijo. Ya no quise seguir escarbando, me dijo. Por eso mismo dejé de hacerlo, me dijo. Porque era un miedo horrible lo que a mí me estaba dando, me dijo. Sentía como que algo me quería agarrar, no sé, me dijo, pero era muy feo, me dijo. Entonces lo tapé, me dijo. Hasta ahí yo supe por qué él empezó a taparlo. Entonces, hablando ya con mi otra tía, me empezó a contar otras cosas que nosotros pues como niños no sabíamos y tampoco nos iban a contar. Pues yo le puedo decir a mi tía, no, pues ¿por qué no nos dijeron? Y como ella me dijo, pues ¿cómo les vamos a decir si ustedes eran unos niños nada más? Uh-huh. Y es cierto, pues. Y me cuenta ella de que, bueno, estaba la casa cabal en el centro del terreno y en todo alrededor a veces mi abuela sembraba milpa, a veces repollo, lo que a ella se le ocurriera, hacía su pequeño huerto. Pero uh-huh. En sí, en todo el terreno siempre había milpa, porque ella siempre lo sembraba. Y hasta el fondo, pues en ese entonces, pues nosotros no teníamos drenaje, nada. Agua sí teníamos y electricidad a veces nos daba el vecino, pero no teníamos drenaje, entonces teníamos que hacer un excusado.
Sí.
Así algo retirado de la casa. Pero en ese entonces me acuerdo yo de que se hizo un agujero de esos cerca de un árbol. Este árbol nosotros en Guatemala lo conocemos como Pens. La verdad no sé cómo le dirán en México. Pero da unas bolitas que tienen un aroma así fuerte.
Ok.
Un aroma fuerte, pero lo compran. Y sí se paga bien. Es un aroma fuerte, la verdad no les sabría decir qué es ni para qué lo utilizan. Pero es un aroma fuerte, pero agradable.
Sí.
Entonces... Y dice que mi abuela les contó a mis tíos de que ahí se aparecía un hombre de sombrero y que le dijo a mi abuela de que si ella le entregaba al hijo que ella más quisiera, que él le iba a dar un tesoro que había ahí en ese terreno.
Ok, o sea, le estaba pidiendo algo a cambio.
Sí, le estaba pidiendo algo a cambio, pero... Bueno, como le digo, nosotros sí pasábamos muchas necesidades económicas en ese entonces, comida, a veces no teníamos ni qué comer, me acuerdo yo que acompañaba a una de mi tía a pedir fiado a las tortillas, por lo menos para comer eso, a veces no sé si nos daban, a veces no nos daban, así, en ese entonces, y pues me imagino que por eso mismo es de que se le presentó ese ser a mi abuela para ofrecerle el tesoro. Y pues yo creo que ese mi tío había encontrado dónde estaba.
Oye, pero ¿tu abuela qué dijo?
Pues que no.
Ah, muy bien.
No, ella no aceptó. Pues por lo mismo, pues, en ese entonces pasaban muchas cosas, pero éramos una familia muy, muy unida y no creo que mi abuela hubiera aceptado eso. Y pues, como me dice mi abuela, tiene... como descendencia o ascendencia, por así decirlo, viene de familia de brujos.
Sí.
No sé si su abuela, la abuela de ella era una bruja muy, muy, muy fuerte o algo así. La verdad no sé.
Sí.
Pero ella a veces tiene uno que otro conocimiento ahí. Pero ella no lo aceptó por lo mismo, pues. Ella que quería a sus hijos y a sus nietos por igual y no estaba dispuesta a entregar a nadie.
Claro.
Pero entonces, haciendo conjeturas, uno llega a pensar, pues yo he terminado de pensar de que el tesoro estaba ahí donde mi tío había empezado a escarbar.
Eso.
Pues debe seguir ahí, bueno, ahorita, ¿por qué digo que es maya? En ese lugar donde yo soy, donde vivimos, más que todo, hay un cementerio arriba.
Sí.
Es un cerro. Es un cerro, o sea, si uno va al cementerio o al panteón, no sé cómo le dicen, ahí, ¿qué? Uno va de subida, y hasta arriba están todos los panteones y todo, pero atrás hay un cerro que tiene un cerrito encima, y entonces yo le conté lo que habíamos encontrado ahí a un amigo, y me dijo, pues fíjate, me dijo que aquí es como una pirámide maya, me dice. Pero no lo dicen porque viene el Estado y quita el terreno.
Uh-huh.
Y le digo yo, ¿cómo sabes tú? A lo que pasa que en tal lugar, en tal lado, hay una entrada. Es como una cueva, pero está tapado por bastantes árboles y montes. Si uno abre ahí, se mira el cuadro de la entrada. Y sí, fuimos y sí, era así como él me dijo.
Ok, por eso lo que tú supones que... Era maya, ¿no?
Sí, bueno, y vamos a ver lo que utilizaban mucho los mayas antes, que era el jade.
¿Y
lo que encontró mi tío? Y supóngase que alguien hubiera dejado un tesoro ahí nomás, o dinero, qué sé yo, pues no se hubiera tomado la molestia de hacer gradas de piedra.
Uh-huh. Exacto.
Entonces,
buena conjetura.
Esa es la conjetura que yo llego, pero... hasta acá no les sabría decir. Y pues ¿por qué le digo yo de que siempre he traído eso? Porque yo desde niño en ese terreno e incluso hasta ahora siempre tengo sueños sobre ese terreno y siempre he soñado a un, yo le puedo decir como un vaquero, porque trae un sombrero, es oscuro, se mira negro, pero le logro distinguir la silueta, que trae botas, su jeans y su camisa manga larga y su sombrero. Y yo de niño siempre lo veía, pero yo suponía que solo eran sueños nada más, que solo lo soñaba, que sí. Todo lo que miraba yo lo soñaba. Y siempre he tenido sueños de que puedo volar o salto muy alto, pero siempre es de noche. En todos mis sueños es de noche.
Ok, y es algo que has tenido frecuentemente.
Siempre, desde niño, desde que tengo uso de razón, siempre tengo sueños de esa forma.
Ok, oye, ahorita que comentabas del jade, ¿por qué pensabas que era un tesoro maya? Pues sí, tienes mucha razón analizándolo. El jade para los mayas, ellos creían que tenía energía vital, incluso cuando alguien fallecía. Se dice que le ponían cuentas o bolitas de jade en la boca porque esto sustituía el aliento del difunto para su viaje al inframundo, es lo que creían. Entonces, esta conclusión que tú sacaste me parece muy acertada.
Pues, como le digo, yo eso fue lo que llegué y...
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A., member FDIC.
Si lo analizo, lo pienso, pues quizás sí. Y aparte, lo que no le comenté es de que un vecino estuvo construyendo
Iván,
abajo.
Tengo que interrumpirte porque ya llegó la pausa. No te vayas, por favor. Okay. El Miedofón, 55-2193-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Y esta noche estamos preguntando si has tenido la experiencia de que de repente sientes que alguien se sienta en tu cama. O ves claramente cómo el colchón se hunde, pero no es nadie físico. Es uno de los relatos en los que las personas que lo han vivido sienten un escalofrío que recorre todo su cuerpo. Continuamos, Iván.
Sí, le comentaba de que según nos contaron un vecino, bueno, un vecino en ese entonces estaba construyendo su casa. Y pues agarró parte, no sé si se lo compró al dueño, no sé, hasta aquí no sé. Pero en parte del terreno que quedaba hasta la calle, él pues construyó su casa y se vino, casi en toda la orilla esa. Y según lo que cuentan es de que en ese entonces nos dijeron de que él había encontrado un tesoro ahí en el terreno donde él escarbó para hacer los cimientos de su casa. Eso fue lo que yo supe de... tal vez tenía como... tal vez 7, 8 años quizás. Uh-huh. Pero como le digo, éramos niños, nosotros... bueno, encontró
no
algo,
le tomaban importancia.
No le tomamos importancia. Y pues como le digo, yo escuchando todas las historias que cuentan acá en su programa, pues me acordé de eso y como le digo, siempre lo he traído atorado y hasta que les pregunté a mis tíos... A los que lo hicieron, pues al que escarbó y a mi otra tía que le encantaba todas esas cosas, todo lo que es joyería le gusta a ella. Y me contó todo esto, pues todo lo que yo no sabía.
Oye, nosotros agradecemos que te hayas reportado, que nos lo hayas compartido. Han pasado muchos años, pero lo tienes totalmente presente en tu mente. Iván, te deseamos excelente noche.
Muchas gracias. Quería comentar algo sobre el tema de hoy, pero yo sé que ya tomé mucho tiempo y pues quizás la otra semana. Y muchas gracias por llamarme y perdón por no haber contestado ayer, ya estaba durmiendo.
Ah, pero qué bueno que hoy sí tuvimos la oportunidad. Que tengas excelente noche y vamos a estar en contacto la semana que entra.
Muchas gracias, feliz noche a los dos.
Hasta luego, mi querido amigo, interesante tu historia, ¿eh?
Oye, ha pasado en algunas ocasiones que la noche pues tiene un silencio que pesa demasiado. Imagina una habitación en penumbra, el reloj avanza con su tic-tac y esto parece amplificado y de pronto ves claramente que el colchón se hunde. No como cuando uno se acomoda, sino con el peso exacto de alguien que se sienta al borde de la cama. No escuchaste antes pasos ni voces, solo aunque tú sabes que en la habitación solo te encuentras tú, tienes la certeza que alguien a quien no puedes ver también se encuentra en ese lugar. Testimonios que coinciden en esta situación que parece increíble, pero que definitivamente ocurre. Esta sombra que no habla, no emite sonido, no se mueve durante largos segundos, pero desaparece cuando la persona que está en la habitación enciende la luz o cuando cierra los ojos y decide no mirar más.
¿Será acaso la proyección de la persona que está ahí recostada en la cama? ¿Será una energía que entró como un invasor? Es un tema interesante, vamos a seguir platicando.
Gina, Nacho, buenas noches. Pues nada más miren para comentarles un relato que me ocurrió la hace 4 años. Estaba yo en mi servicio de guardia. Ahora sí cuidaba un edificio. Me tocó la parte, ahora sí, de abajo. Y queda hacia la calle. El siguiente edificio que tenía a un costado es un edificio, bueno, ahorita actualmente ya está ocupado, pero anteriormente se encontraba completamente desocupado y en remodelación. Entonces ese edificio no se encontraba ahí, no se encontraba nadie de hecho. Estaba checando yo los portones cuando en eso escuché que gritaba una mujer, bueno, una dama, no sé, se escuchaba el grito pidiendo auxilio. Inmediatamente abrí el portón, salí y empecé a checar de lado a lado extremo de la calle, pero no se veía ningún movimiento. Le reporté a mi compañero de las cámaras que verificara y me empecé a mover hacia una esquina de la cuadra, o sea, del edificio, y también estaban las calles vacías. Estoy hablando que esto eran como las 3 de la mañana, todo vacío. Me regresé de nuevo, me comentó mi compañero que se había visto algo, le digo no vi nada. Me regreso de nuevo, cierro portones, me recargo en la pared del edificio abandonado y empiezo a escuchar cómo golpean el edificio, como, bueno, en la pared que estaban golpeándolo. Y fue cuando volví a escuchar el mismo grito. Entonces me di cuenta que el grito venía del edificio abandonado. Inmediatamente hay un acceso a una puerta que da ese edificio, era una puerta de cristal. Inmediatamente me vuelvo a salir hacia ver esa puerta y estaba completamente cerrada. Me di cuenta que ni siquiera había sido violada, nada, la puerta. Y voy hacia la parte de atrás, hay otra entrada y también igual, polvosa y todo, o sea, no, se notaba que nadie había entrado hacía mucho tiempo. Me regreso de nuevo y vuelvo a escuchar el grito. Fue cuando me di cuenta, pues, que no era obviamente una persona viva la que, pues ahora sí, la que estaba pidiendo ese auxilio, sino provenía de ese edificio. Pues ahora sí, lo ignoré, le comenté a mi compañero y mejor me comentó mi compañero, sabes qué, regrésate y ya quítate de esa zona y evítala, ¿no? Evítala, ya no tomes atención de lo que estás escuchando y regrésate. Lo que hice posteriormente, empecé a investigar y me enteré de que en este edificio anteriormente, cuando estuvo ocupado, era en la segunda planta y al parecer fue asesinada una joven en ese edificio, en la segunda planta. Se han visto muchas veces esa joven. Ahora actualmente que ya está ocupado ese edificio, comentan que han visto una joven, trae una, como un, ahora sí, para dormir, una bata blanca, china, ahora sí, de pelos chinos, dicen que es, no les alcanzan a ver el rostro, pero sí ven que es como una joven, y de hecho la han visto en la noche, deambulando ahí entre el edificio. Un compañero igual la vio por unos cristales que está, la alcanzó a ver cómo estaba recargada, viéndolo, ahora sí viéndolo, prácticamente él sintió la mirada y la volteó a ver, y sí, vio una silueta de una joven ahí, pero pues ahora sí él pensó que era una de las inquilinos del edificio. Pero cabe señalar de que el edificio en esos momentos sí había gente, pero no inquilinos en la noche. O sea, en el día trabajaban, pero en la noche no. Y pues ahora sí, ese es mi relato. Gina, Nacho, pasen bonita noche y vamos a seguirlos escuchando. Espero y lo transmita mi relato.
Claro, mi amigo, con mucho gusto. Pues sí, tal vez ahí se quedó impregnada, ¿verdad? La energía de una persona que, pues, pudo haber ocurrido una o miles de desgracias ahí.
Mira, aquí Leo, desde la Ciudad de México, nos dice: a mí no me ha tocado, pero a mi esposa sí. Hace 4 años me fui a trabajar tipo a las 5:30 de la mañana. Me levanté, me bañé, salí a las 6. Ella me dijo que sintió como se había hundido el sillón. Y entre sueños me dijo: ¿ya no fuiste a trabajar? Y se acordó de repente que pues yo ya me había ido y no había nadie. Dice, pero claramente sintió como alguien se había sentado junto a ella.
Justo el tema, ¿no? El tema que estamos tocando esta noche. Y por supuesto agradecemos la participación. Saludos a Lucita Arellano, al Carlitos Olvera y a Lady Búho que están con nosotros. Princesítica dice, qué raro, siempre cuando van con bata es...
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Que esta sea blanca. Nunca he escuchado que la aparecida vaya con una pijama de ositos o bata de colores. Es un punto interesante, mi querida princesítica. Es un punto interesante que podemos platicar al respecto. Otra de las preguntas que se hacen semejante a ella es... ¿por qué los fantasmas o las apariciones, deja tú que tenga bata? ¿Por qué tienen ropa? ¿Verdad? ¿Qué se cubren o qué? Y es interesante la respuesta. ¿Ustedes qué opinan? A ver, me gustaría que participaran y que nos dieran su punto de vista.
Eduardo desde Cuautla dice, Gini Nacho, en este momento yo estoy vigilando las cámaras de una propiedad privada y hace escasos segundos se vio una especie de orb. Nos manda algunas fotos y él está ahí. De repente, pues vaya que se impactó, Nacho. ¿Sigue este orb? Bueno, aquí se ven como dos, ¿no? ¿Alguna trayectoria específica o está estático?
A ver.
Platícanos. Además, es importante saber si en ese lugar ha habido manifestaciones de tipo paranormal. Esto es importante que nos lo cuentes para aunarlo a lo que tú nos dices. Buenas noches, esto le pasó a mi papá una vez que andaba en el cerro. Dice que lo llamaron por su nombre. Cuando volteó, una piedra como de 2 metros venía rodando por la cuesta abajo. Se tiró y gracias a eso no lo golpeó. Lo raro es que a pesar que se escuchaba que iba a destrozar todo a su paso, cuando lo buscó nunca le encontró ni ramas quebradas ni nada, como si no hubiera pasado nada. Eso le pasó a mi jefe, que en paz descanse, mi jefito. Saludos y bendiciones. Gracias por contarlo.
Muy bien, muy bien. Pues vamos a continuar, Gina. Tenemos más historias y, por supuesto, adelante.
Vámonos a más relatos. Ya tenemos aquí en la línea telefónica a alguien más. Buenas noches.
Cándido Benítez.
Cándido, ¿desde dónde nos escuchas?
Estoy hablando aquí en Dallas, Texas.
Ah, ok, perfecto. Cándido, ¿qué nos quieres platicar?
Sí, esto es algo que les he querido platicar a la gente, porque me pasó algo que yo creo que no le ha pasado a nadie en este mundo, ¿va?
¿De qué se trata?
Esta es una historia 100% real.
A ver,
yo tengo 45 años. Cuando tenía 20 años estaba yo trabajando, ¿va? Soy de Morelos, ¿verdad? Del estado de Morelos, y nos fuimos a trabajar allá a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, pero resulta que tenía 20 años, hace 25 años. Lo voy a contar como si hubiera pasado ayer. Aún lo recuerdo, ¿va?
Ok.
Y bueno, pero resulta que tenía 20 años yo. Fuimos ayer a la feria de la colonia y con un amigo, ¿verdad? Y pues ahí conocí a una chica muy bonita, igual joven, igual que yo, ¿va? Uh-huh. Bueno, pues resulta que pues fuimos a los juegos, ahí andamos, y además de repente como que nos íbamos alejando, a unas casas. Ya después estaba yo con ella, me estaba yo besando. La cuestión de esto es que volvía como si fuera, como si estuviera yo con una persona mayor. Ajá. Me dio mucho miedo, ¿verdad? Entonces ella se percató de esto y me dice, ¿por qué tienes miedo? O sea, resulta que me estaba leyendo la mente. Por dentro decía yo, ya vete, quiero que te vayas. Entonces esta chava me dice, ¿por qué quieres que me vaya? Wow, yo me quedé sin palabras. Sí, yo fumaba, ¿verdad? Bueno, pues resulta que me sacó mi cajetilla de cigarros que traía en la bolsa de la camisa. Me sacó un cigarro y lo puso en sus manos. Lo soltó y me dijo, sóplale. Y le soplé y dice, ¿dónde está? No, pues, no estaba, ¿verdad? Y yo me puse terco, no, pues dámelo. Y pues, sácalo, dice, no, pues, ¿dónde está? Pues lo tenía abajo del brasier. Ella traía un pantalón de mezclilla con una playera. Y la playera la tenía por dentro del pantalón. Todo lo que hice, le levanté la blusa, esta camisilla, y le metí la mano para abajo, y lo tenía abajo de la tierra. Me leyó la mano, me adivinó todo lo que pasaba en mi casa. Me dijo, tienes tantos hermanos, tienes una novia en tu pueblo, ¿ah? Me dijo todo. Y todavía me dijo, dice, échale ganas, dice, te voy bien en la vida. Me dijo, vas a lograr lo que tú quieres. Esto, no sé, quisiera que me ayudaran, que me dijeran, no sé con quién habré estado, ¿verdad? Era una chica muy bonita, pero yo sentía unas vibras negativas. Y lo malo es que olía como si estuviera yo como un viejito, ¿verdad? Con una persona mayor, porque despegaba ese olor así como a cuando se le acercas a una persona mayor que no se ha bañado, que huele como a sudor, ¿sí me entiendes?
Sí. ¿A esta chica dónde la conoces?
Ah, esa la conozco ahí porque yo estaba haciendo un hospital militar ahí en Tucla, en el centro, en la sesión y la conozca. Y yo trabajaba en la construcción ahí. Entonces ahí en la colonia, en esa misma colonia, fuimos ahí a la feria. Ahí fue donde la conocí. La única vez en mi vida que yo la miré fue esa noche. Desde entonces me daba miedo pasar por esas calles.
El contacto que tuviste con ella solo fue durante una noche.
Solamente una noche. Y ahí les va lo que me pasó. Bueno, pues la dejé, bueno, pues me dice, sabes que acompáñame nada más hasta acá. Si pasas de esta calle para aquella calle, dice, vas a tener problemas. Ya regresaste a tu casa. Bueno, pues lo que hice, la acompañé hasta donde me dijo y me regresé corriendo hasta donde estaba yo. Yo iba con mi hermano y otros amigos. Bueno, el sitio que llegué, no sé cuánto tiempo se me hizo porque me perdí de ellos como unas 3-4 horas. Ya cuando llegué, me dice mi hermano, dice, ¿qué te pasó, hermano? Dice, mira cómo vienes bien pálido. Pensamos que te habían atracado, te habían agarrado unos pandilleros. No, les digo, estaban tomando ellos una cerveza. Digo, a ver, pásame una. Ya que me tomé una arriba, ¿va? Y ya que les empiezo a platicar. No, pues sí me regañó, dice. Para que se te quite andar buscando vidas en la calle.
Ándale, pues mira.
Sí, definitivamente. El hecho que ella te leía la mente y algo que te dejó impactado. Fíjate, solamente una noche la viste, pero dices que ya pasaron 20 años. Y
25 años y todavía lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Eso nunca, yo creo que a nadie en la vida le ha pasado algo parecido, ¿va? Y no uso drogas ni nada, ¿va? 100% real esto que le estoy comentando, ¿va? No lo leí en ningún libro de relatos así de terror ni nada, no. Esto lo viví 100%.
Pues entonces la pregunta, sí, Cándido, va a ser para ver si alguien más ha vivido algo similar a lo que nos acabas de contar.
Sí, porque mi pregunta es, ¿con quién habré estado? Porque no era una chica normal.
Ajá. Pero a ti, ¿cómo te vibró? ¿Te vibró bien o te vibró mal? ¿Sentiste una energía que chocó con la tuya? ¿O a ti qué te pareció?
Desde el momento sentí una atracción muy bonita hacia ella, ¿verdad? Pero al mismo instante sentí algo negativo, algo con energía mala, algo así que no checaba como contar con una persona que te cae bien, sientes algo bien, ¿verdad?
Sí.
Pero contar con una persona que tiene mala vibra, tú mismo te das cuenta, lo sientes.
Uh-huh. Okay.
Que no sé cómo, es que me atrajo hasta ella, yo como que caí en su trampa, esa chica.
Sí, sí.
Sí, me caí en su trampa porque como que era una vida cerrada de ojos, ya estábamos afuera de la feria, les digo, y ya estábamos, la estaba yo besando, acariciando, ay, wow. Pero sentía eso, algo negativo, que no checa. Y les digo, ese olor así que podía... Era una chica preciosa, joven, bonita, ¿verdad? Preciosa la chica.
Ajá.
Pero olía que estuviera como mi abuelito, ¿verdad? Sí, que olía así ya una persona ya mayor.
Sí, amigo.
Entonces ya al pasar del tiempo, lo que incluso a lo mejor has podido pensar es que esta chica no pertenecía ya a este mundo, que fue una aparición quizá.
No sé, oiga, yo a esa anécdota le puse el nombre de la brujita, ¿va? Porque no sé con quién habrá estado, habrá sido un hombre o una mujer, no sé, ¿va? Pero era una chica muy linda que odiaba a ser una persona, como si fuera una persona mayor.
Claro. O un demonio, amigo. No. Pudo haber
por
sido.
El olor, ¿eh? El olor es lo que no checa. Que...
Pudo haber sido un demonio.
El olor, así, es una persona. A ver, que alguien de la audiencia que quiera platicar algo que le ha pasado cerca igual a lo mío, porque yo creo que a nadie le ha pasado eso.
Ok, ajá. Entonces ahí está la propuesta. Que se reporten y que nos digan si han vivido el hecho de estar con alguien que les vibra, que algo hay extraño, porque además el hecho de que te pueda leer la mente y que además tenga este olor extraño, que incluso podemos decir maloliente. Y entonces ya dejamos aquí la pregunta para que se reporten, Cándido, y entonces vamos a esperar que se reporten.
Sí, porque le digo, me leyó la mano y me adivinó todo lo que estaba pasando en mi vida y me dijo, vas a tener una buena vida, te va muy bien en la vida y muchas gracias a Dios. Uh-huh. Ha ido bien.
Eso es.
He logrado lo que me he propuesto.
Muy bien,
y
amigo.
Lo que aún falta todavía.
Excelente. Oye, Cándido, pues vamos a esperar a ver si se reportan. Y mientras tanto, te agradecemos que hayas estado aquí y que tengas excelente noche.
Ya, igualmente, gracias y felicidades por su programa. Saludos a todos desde Dallas, Texas.
Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a continuar recibiendo también mensajes, que hay muchas personas que han tenido esta experiencia de que se sientan en su cama, ves cómo se hunde el colchón. Quienes han vivido este encuentro recomiendan no preguntar quién es, no intentar hacer contacto, y esto es lo mejor, no gritar y no mirar fijamente a este lugar, porque la primera vez dicen que te puede observar y entonces las cosas se van a complicar.
Así es, Gina. Vamos al corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hola. Abriendo la conversación. La conversación.
No son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que tú quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea. Ay, ¿dónde está nuestro amigo que dice, yo me espero aquí, Felipe de Texas? Pero ya no te encuentro, Felipe. ¿Dónde estás? ¿Dónde quedaste? Que nos quería contar su relato.
Wow, bueno, pues ahorita en lo que llega nuestro querido Felipe, saludamos a Gaby Fernández, a Cata Aguilar, a Profe, también a nuestros amigos que van llegando, a la familia Ramírez, por supuesto también a todos los que ya llevan varios años siguiendo este programa. Hablábamos hace un momentito del comentario de por qué aparecen esas mujeres fantasma con un atuendo blanco, por qué no un atuendo negro o de ositos o de lo que sea. Aunque sí, a veces llegan a reportar personas así, ¿no? Y justo este estampado que aparentemente traen en su ropa es lo que los distingue, es lo que hace que la gente lo note. No, era una mujer con un que traía unas flores en el vestido, lo que sea. Pero ¿por qué regularmente aparecen con ropa? Bueno, pues he aquí uno de los misterios que no se pueden revelar a ciencia cierta. Lo que sí podemos decir es que como lo que estamos nosotros viendo es un ente, es un ser esencial, va cubierto con ropa. Es decir, si yo te digo, por ejemplo, un futbolista, ¿cómo imaginas a un futbolista? ¿Cómo te llega a la mente la primera imagen? ¿Eh? ¿Cómo es que tu mente forma? O si yo te digo, era una monja, ¿cómo llega a tu mente la figura de la monja? ¿Sí? Y a lo mejor nosotros la imaginamos con un hábito, con, no sé, hábito negro, hábito café, depende. Pero realmente es porque nosotros conceptualizamos mucho las cosas. O yo te digo, por ejemplo, a ver, Hernán Cortés. Imagina que se apareció Hernán Cortés. ¿Cómo aparece Hernán Cortés? Pues con su atuendo, ¿no? De la época, precisamente. Y eso es lo que forma parte de su memoria o de la memoria que nosotros tenemos con respecto a estos personajes. Porque si fuéramos muy, muy estrictos, diríamos, bueno, ¿por qué no se aparece Hernán Cortés desnudo? A lo mejor si ves a Hernán Cortés desnudo, ni siquiera sabrías que se trata de Hernán Cortés. Sería un individuo, ¿no? Que anda desnudo. O si decimos una monja desnuda, ¿cómo sabrías que es una monja que está desnuda? Es precisamente porque nuestra mente ya sabe cómo es la esencia. Ahora, estos seres aparecen y obviamente aparecen con ropa. Porque obviamente, porque nunca nosotros solemos andar por la calle desnudos. ¿O sí?
Vámonos, también con relatos, además de recibir tus comentarios.
Así es, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, ¿quién es Nacho?
Hola. Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Habla Luis desde Dallas, Texas.
Excelente, mi querido Luis, bienvenido. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Tengo varias historias. Me perdí el programa de hoy, no sé de qué se están hablando. Ajá. Estaba un poquito ocupado.
Sí. Tú sabes que el tema que nosotros proponemos simplemente es para ir abriendo charla, pero ustedes nos pueden comentar lo que sea. Hoy particularmente estamos hablando de cuando tienes esa sensación de que alguien se sienta en tu cama cuando estás acostado.
Oh, mira, tengo una historia, no de ese tipo, pero sí tengo una historia que me pasó a mí.
Ajá.
No sé, quisiera hablar con el maestro Sohan o hacerle una pregunta o, bueno, planteársela por ahora y ya si me puede responder después en otro programa.
Ajá.
Pero yo soy originario de Guanajuato.
Muy bien, amigo.
Entonces, sí, radico aquí en Dallas, Texas desde muy joven.
Sí.
Tengo 43 años, ajá, me vine muy pequeño a los 17.
Muy bien, sí.
Pero a la edad de 20 años, me aficioné por las motocicletas.
Uh-huh.
Entonces, conocí un amigo en el trabajo más grande que yo, como unos 10 años más grande que yo.
Sí.
Y pues sí, estuvimos trabajando juntos y él nunca había tenido una motocicleta. Bueno, para hacer la historia corta, larga, ¿verdad?
Adelante, amigo,
él compró su motocicleta Él fue a visitarme, me enseñó su motocicleta, era una motocicleta muy grande. Sí, pues le dije, sí, no, está bien, muy bien, felicidades, me parece perfecto, vamos a tratar de hacer un club o sí, pues dar la vuelta juntos, ¿verdad?
Ajá, claro.
Sí, me recuerdo que un viernes estábamos trabajando juntos y me dijo, mañana sábado vamos a dar la vuelta. Él no tenía mucha experiencia en ese mundo de las motocicletas y yo miré mi celular o las noticias que iba a llover al siguiente día, el sábado.
Sí.
Le dije, ¿sabes qué? No, va a llover, mejor no salir. Y aparte, tenemos que trabajar mañana, tenemos trabajo mañana, vamos a trabajar mañana.
Uh-huh.
Él me dijo, comentó, no, yo no voy a venir, mejor vamos a dar la vuelta en las motos. Y le dije, no, ¿sabes qué? No, a lo mejor vamos a trabajar. Dije, es muy peligroso cuando llueve. Entonces, allá al siguiente día yo me fui a trabajar.
Sí.
Pues, por destino, tuvo un accidente y falleció.
No me digas. ¿Esa vez, esa noche?
Bueno, el viernes me llamó que fuéramos en la mañana del sábado.
Ajá.
A cenar las motos y él falleció en un accidente el sábado. Yo estaba trabajando.
Ajá. Entonces, sea, digamos que habían quedado de verse y él ya no llegó o algo así.
No, por ejemplo, yo le dije, el viernes me llamó. Bueno, platicamos el viernes en el trabajo.
Ajá.
Y él me comentó, vamos mañana, sábado en la mañana a dar la vuelta en las motos. Le dije, no, tenemos que venir a trabajar. Y dijo, no, vamos. Y me dijo, yo no voy a ir a trabajar. Yo voy a dar la vuelta en la moto. Le dije, no, yo voy a venir a trabajar porque va a llover. Se va a poner peligroso.
Sí.
Pero él no fue a trabajar, yo fui a trabajar. Y entonces él sí salió en su moto y desgraciadamente tuvo un accidente y falleció.
Oh, sí, qué triste, amigo.
Sí. Sí, entonces yo no me di cuenta el sábado a la mañana. Yo estaba trabajando hasta la tarde que llegué a mi casa. Me llamó un amigo, me dijo, oye, habló... Se llama Rafa, Rafita.
Uh-huh.
Dije, no me ha llamado. Dijo, no te va a llamar porque tuvo un accidente. Yo no le creí a mi amigo que me llamó. Yo fui a la casa de mi amigo, Rafita, y toqué y nunca salió.
Sí.
No iba a salir, ¿verdad? Entonces, uh-huh, así pasó. Fui a su funeral. Yo en los funerales soy un poco tímido. No me gusta ir a ver el cuerpo. No, solamente voy a acompañar a la familia.
Claro, sí.
Sí, entonces, platicando con mi esposa, yo le dije, ¿sabes qué? No sé si me despedí de él o no sé, no. No, o sea, sí me tomó un tiempo para
asimilarlo.
Hacer el duelo.
Ajá.
Sí, asimilarlo. Y ya un día que yo estaba aquí con mi esposa, pues empezó a llorar. Y me dijo, ¿por qué llorar? Le dije, no, pues porque mi amigo Rafita se fue, no me despedí. Y me dijo, déjalo salir, o sea, pues suelta lo que tienes. Bueno, total, una noche normal, ¿verdad? Me acosté, me dormí.
Uh-huh.
Y tuve un sueño que yo desperté en un sueño. Entonces, cuando yo abrí los ojos, Rafita estaba a un lado de mi cama.
Órale.
Pero Rafa era fuerte. Uh-huh. Era muy fuerte. Entonces, yo cuando abrí mis ojos, en mi sueño yo abrí mis ojos y él estaba ahí.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo lo miré, o sea, no lo miré como... yo lo miré, sí miré su cara, su cuerpo, pero estaba como pálido.
Sí.
Entonces, yo como que me asusté y le dije, Rafita, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, él... en mi sueño desperté con mis brazos cruzados, acostado en mi cama, con mis brazos cruzados. Entonces él me agarró de mis codos, como yo me quise como parar, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces él me agarró de mis codos y me acostó otra vez. Y mi apellido es Negrete.
Ajá.
y me dijo, Negrete, soy yo, soy Rafa. Le dije, no, tú ya estás muerto. Y yo me quería parar, y él me acostaba otra vez en mi cama, me decía, relájate, cálmate, soy Rafa.
Sí.
Le dije, tú ya estás muerto.
Ok.
Y yo tratándome de pararme otra vez.
Oye, Luis, dame un segundito, necesito hacer una pausa, aguántame tantito.
El miedófono está listo. 55-2193.
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos. Se imagina que un ser querido, un amigo, un familiar que falleció y que de repente lo puedes ver al pie de tu cama.
Sí, es espeluznante. ¿Estás ahí, mi querido Luis?
Sí, aquí estamos.
Ok. O Rafita, ¿cómo te gusta más?
Luis Negrete, por favor.
Ok, Luis. Ok, ya está. Oye, brother, entonces, tú sí tuviste el recuerdo de que pues habías ido a velar o no, que lo habías ido a despedir. Sin embargo, él estaba ahí presente y tú decías, no, es que tú ya moriste, ¿qué haces aquí, no?
¿Y qué contestó él?
Sí. Y me dijo, cálmate, soy Rafa, soy Rafita, soy Rafa, y yo me quería parar, o sea, a mi sueño.
Ah, sí, Rafa era tu amigo, ¿no? Perdón, amigo, me confundí.
Sí, está bien. Entonces, pero fue muy, muy vívido, muy real.
Ajá.
Entonces, me decía, relájate, soy yo. Pero yo lo miraba en su rostro, era como pálido, o sea, como blanco.
Sí.
Entonces, yo pues quería pararme, me agarraba de los codos. Te repito, yo estaba dormido como con los brazos cruzados.
Sí.
Entonces, ya me relajé y me dijo, nada más vengo a despedirme.
Ajá.
Y dije, ok, está bien. Y ya desperté y no me recuerdo qué hora era. Era en la madrugada y me volví a dormir. Y en la mañana me desperté y le platicé a mi esposa. Y me dijo, yo creo que vengo a despedirse de ti. Entonces, esa es mi pregunta para el maestro Zuhandi, que si los seres queridos, cuando no nos despedimos de ellos,
ajá,
tal vez en sueños, vengan a despedirse, porque me ha pasado varias veces.
Ajá. Ok, esa es la pregunta. Bueno, pues se la pasamos al maestro Sohama, aunque nosotros te podríamos dar un punto de vista si quieres.
Sí, claro.
Ah, ok. Pues mira, mi querido amigo, eso se llama sueños de visitación. Y se puede presentar con una persona que quieres mucho, con el que llevas una gran empatía, con el que te sincronizas hasta con el pensamiento. A veces nada más lo ves y ya sabes lo que está pensando, ya sabes lo que vas a decir o lo que quiere hacer. Nada más de verse y ya no es necesario platicarlo. O sea, me refiero a una gran fraternidad, un gran amor fraterno, ¿no?
Filial.
Filial, exacto. Con alguien que te llevas muy bien. Es de esos amigos que son irreemplazables. Que dices, es que cuando un amigo fallece, nada puede ocupar su lugar. Y hay amigos que a veces los queremos más que a los mismos hermanos, ¿verdad?
Sí, claro, la familia en que nacemos no la escogemos.
Uh-huh.
y en vida ya escogemos a la familia que queremos.
Exacto, mi amigo. Entonces, lo que sucedió fue que efectivamente Rafita, ahora sí estoy bien, ¿verdad? Rafita sí, sí se vino a despedir de ti. Tal vez en el fondo sabía que tú pues lo ibas a extrañar, lo ibas a echar de menos, y de una vez como que vino a cerrar el ciclo. Ahora, para ti ese momento en el que tú tuviste una especie de diálogo con él, ¿fue más tranquilizante? ¿Te ayudó a centrar tus ideas?
Sí, 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 claro que sí, sí. Porque, como te comento, Nacho, me tomó un tiempo para hacer el duelo, para resignarme.
Sí.
De hecho, duré como un mes hasta que, te repito, fui a su funeral, sí, estuve tranquilo, no expresé mis sentimientos y ya después, un día aquí en la casa con mi esposa ya, pues yo lloré, porque yo le digo, es que extraño a Rafa. Y dijo, déjalo salir, dijo, déjalo, di lo que sientes, o sea, desahógate.
Así es.
No me recuerdo cuánto tiempo pasó para que yo tuviera ese sueño. Pero después de ahí ya me sentí tranquilo, ya.
Qué bien.
Ya. Y también tengo otra historia con mi abuela, pero no sé si tengamos tiempo ahora.
Sí, amigo, claro que sí. Nada más déjame decirte algo ya para cerrar esa parte de Rafita. Con eso cerraste un ciclo, mi amigo. Con ese sueño de visitación, ya pudiste decir, ok, esto ya no tiene vuelta de hoja, es un punto sin retorno, mi querido Rafa. Descansa en paz.
Sí.
¿Verdad? Wow, mi querido amigo. Puedes sentirte privilegiado, ¿eh? No todo mundo tiene esa fortuna de despedirse así, por lo menos así, de alguien que amamos y que ya partió. A mí como me encantaría ver a pues varios seres queridos que he perdido y pues no se ha podido, mi amigo. Entonces, puedes sentirte privilegiado.
Gracias, Nacho.
Sí, mi amigo. No, ¿de qué? Pues así es. A ver, ahora sí, platícanos, ¿qué ocurrió con tu abuelita?
Bueno, yo tengo dos hijos. Mi niña tiene 10 años ahora. Me llamo María, porque le puse honor de mi abuela.
Sí.
Y tengo un niño que se llama Luis, igual que yo.
Muy bien, muy bien.
Entonces, mi abuela murió en el 2016.
Ajá.
Y mi niña nació en el 2015.
Sí.
Ya estaba, murió a los 92 años en el 2016.
Es decir, que sí, de algún modo coincidieron en época, ¿no? O sea, tu bebecita, aunque no la recuerda, pero tu abuelita sí la conoció a ella.
Sí, mi niña nació en el 2015, mi abuela murió en el 2016. Ajá. Y mi niño Luis nació en el 2016, mi abuela murió en el 2000, mi niña nació en el 2015 en junio. Y mi abuela murió en el 2015 en septiembre. No conocí a mi niño.
Sí.
Entonces, no me recuerdo, mi niño todavía era un bebé. Entonces mi abuela no conoció a mi niño.
Okay.
Y también tuve un sueño.
Sí.
Y me recuerdo que soñé que mi abuela vino a la casa, pero así vívido, como si yo estuviera despierto.
Sí.
Que mi abuela llegó a la casa y mi niño era un bebé de...
¿De meses?
Dos, tres, sí, de meses. Y lo cargó.
Wow.
Y lo cargó y dije, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, vengo a conocer a mi nieto, a mi bisnieto. Y lo cargó, estuve ahí con él. Entonces cuando ya lo... Yo me acuerdo que ese día yo dormí en el sillón de la sala, porque mi esposa tuvo cesárea. Ajá. Entonces necesitaba espacio para descansar.
Ah, sí, sí.
Entonces en mi sueño lo cargó y estuvo con él, y yo estaba ahí con ella. Y mira, mi bisnieto, qué bueno. Entonces ya cuando lo dejó, como que lo llevó a la cama con su mamá, con mi esposa. Y cuando lo dejó le dije, ¿dónde vas? Y me dijo, es que yo me tengo que ir. Y en mi sueño yo lloré, le dije, no te vayas, aquí quédate conmigo. Dijo, es que me tengo que ir. Sí. Y dijo, no, yo me tengo que ir. Y en eso desperté y desperté llorando.
Claro.
Entonces, pues, de hecho no le conté a mi esposa ese sueño. Fui directamente con mi mamá, que era la mamá de mi mamá.
Sí.
Y fui con ella, y ¿sabes qué? Soñé esto. Dijo, tal vez fue a despedirse también de sus nietos, de sus bisnietos.
Uh-huh. Conocer a Luisito.
Sí, mi hijo es el único bisnieto que tuvo ella. Fue el último.
Sí, vaya, mi amigo.
Sí, Nacho, así es como un sueño bien vívido, o sea, como si fuera realidad.
Sí, sí, sí. Sí, pues esos son los sueños vívidos, precisamente.
Pero además muy emotivo.
Sí, muy emotivo y para ti también fue, es que reitero, tranquilizante saber de que, pues sí, también tu abuelita conoció a Luisito, al bebé. Sí. Tal vez ella se dio cuenta que, pues tu esposa estaba embarazada, ¿no? Y tenía la ilusión de conocerlo también. Y mira, sí, se le cumplió.
Sí, Nacho, sí.
¡Wow!
Muy bien.
¡Qué historia, mi amigo! Realmente, qué historia. Ahí es donde nosotros entendemos que, pues, la muerte simplemente nos separa en este mundo, pero allá, en el otro, en el mundo etéreo, nos va a unir en compañía de nuestros seres queridos, mi amigo. Solo es un hasta luego, ¿verdad? Es una breve despedida.
Esa es la promesa. Así estar es. Con nuestros seres queridos.
Así es, mi amigo. Oye, muy bien, Luis, me gustaron tus historias, muy emotivas. No sé si quieras agregar algo más.
Tengo otras de ovnis, pero en otra ocasión les mandaré un mensaje para que me llamen y...
Órale. Muy bien.
Sí, para darle tiempo más a otras personas.
Perfecto, okay. Brother, te agradezco tu comprensión. Y muy bien, que así sea, tú nos avisas y te regresamos la llamada con mucho gusto.
Gracias, Nacho y Gina.
Saludos, que estés muy bien.
Buenas noches.
Igualmente, brother. Buenas noches, muchas gracias. Qué historias, ¿no? ¡Wow!
Sí, el hecho de, a través de un sueño, ver a esa persona que ya partió, pero que es la última vez. Y los relatos que hemos escuchado y que nos refieren esto, uh-huh. A partir de que tienen este sueño donde aquel ser querido les dice, estoy bien, es una manera de despedirse, se tranquilizan mucho.
Sí, Gina...
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing.
Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Personas que pasan 2, 3, 4, 5 años y no pueden superar la pérdida de un ser querido. Y eso es muy malo. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el tiempo en discutir con los tontos y charlatanes. Las palabras las tienen todos. El buen juicio, solo unos pocos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hola.
Sí, tiene mucha razón, Nacho, con un comentario. En este caso, recuerdo mucho un relato, se me va el nombre, que habló cuando estaba Juan Ramón en paz descanse, que la ayudó una hermanita y que era de los que recibían al ser, y que este ser después abusaba de ella. Ella lo describía como vestía con Cuauhtémoc, con taparrabos, etcétera. Pero justo como dice Nacho, es la percepción o la imagen que uno ya tiene de cómo era esa forma de vestir, porque le dicen el hermanito Cuauhtémoc y lo relaciona con uno de los dos. Y cosa contraria, como si dice Nacho, el futbolista, ¿no? Si dices Cuauhtémoc, el futbolista, pues imagina otro tipo de perfume. Algo así sucedió cuando pues yo leí Chamanes de México, de Jacobo Grinberg, y pues también, ¿no? Vas imaginándote los sucesos y cómo van pasando las cosas y cómo son las personas, aunque tú no las conoces. Realmente, pues, dice esa parte, como la Llorona, que muchos relacionan que viste de blanco y, pues, muchos la han visto de blanco. Y hablando de que aparecen con ropa, también recuerdo un relato de la novia que aparece en una carretera en Guanajuato, que va rumbo a la iglesia, tiene un accidente, pero que la encuentra un trailero, ¿no? Ahí, pues, vestida de novia, exactamente.
Clásico, sí. Clásico.
Con todo el ajuar y todo, me parece. Entonces, sí, es esa parte, como dice Nacho, de que uno relaciona el cómo va vestida la gente.
No, pero además, fíjate que, digamos que esa sería la intención de esos seres, o esa sería la finalidad, o no sé cómo expresarlo, de esas apariciones. Porque, por ejemplo, esto que comentas de la novia, ¿cómo sabríamos que se trata de una novia despechada, una novia que murió, una novia que está penando, si no trajera su atuendo de novia? Necesariamente tendría que verse que es una novia, ¿no? ¿Cómo la ven?
Claro, seguimos recibiendo los comentarios. Aquí dice, una vez fui al cerro con unos amigos, estábamos haciendo bromas en el camino. Y cuando llegamos vimos que había una casa abandonada, decidimos que uno de nosotros entrara y pues se concluyó que yo era el que iba a entrar. Cuando estaba todo oscuro y prendí la linterna, escuché que algo estaba goteando. Fui a ver, eran unos barriles y cuando los abrí, vaya, tenían extremidades humanas. Empecé a llorar, salí de ahí y cuando salí, mis amigos vieron un grupo de señoras bailando en una fogata. Salimos corriendo y no volvimos. Cuando lo hemos contado, nadie nos cree.
Así es.
¿Unas brujas?
Unas brujas, sí. Mira, Javier Briseño, gracias, saludos, amigo. Dice, gran parte de lo que se piensa, se habla o hace es producto de nuestra imaginación. Tienes mucha razón, amigo. ¿Sabes una cosa? Y también lo mencionó ahorita el audio que acabamos de escuchar. Mencionó a Jacobo Grinberg. Y precisamente Jacobo Grinberg estaba 100% seguro que todo es un constructo mental. Obviamente un constructo a nivel grupal. Entonces, entre todos, tú, yo, los que están enfrente, nuestros abuelos, los que nos educan, vamos haciendo un constructo mental y nacimos en él. Pero esto no quiere decir que no se pueda hacer alguna interferencia en toda esta realidad, lo que nosotros ahora conocemos como esta realidad. O sea, esos estudios de Jacobo Grinberg son muy reveladores, ¿sí?
¿Te acuerdas de esa película donde el papá está en otra realidad y luego a través de el librero está viendo a su hija que ya creció?
Ah, cierto.
¿Cómo se
como
llama?
Que va al espacio, ¿no? O algo así.
Sí, pero él
sí
quiere comunicarse y como que avienta un libro y ella piensa que es un fantasma o algo.
Sí, que hay un poltergeist, ¿no? Y es él que le está mandando una señal que a fin de cuentas ella cayó en cuenta, bueno, que le cayó el 20, que precisamente ese libro era la clave entre ella y él. Está súper padre. ¿Cuál es esa película, amigos?
No acuerdo del nombre.
Recuérdenos, Interestelar, dice mi querida Gaby Fernández. Oye, amiga, estás en todo, ¿eh? Genial.
Hola, Gina, Nacho. Buenas noches, soy Eduardo. Les acabo de mandar unas fotos. No sé si ya las compartieron en su transmisión o no sé. Pero estoy vigilando una propiedad privada. Y estoy adentro de la oficina y en la pantalla me llamó la atención esa bolita, no sé qué sea, pues parece un orbe. No es una paloma, no es un ave o alguna palomilla, porque yo me he quedado en las noches y hay palomillas que se les alcanza a ver sus aletitas, o sea, sus alas, que las van moviendo. Y los pájaros pues también, pero en la noche ya no salen, no vuelan. Y eso pues me llamó la atención, y contestando su pregunta que si sigue alguna trayectoria, en cuanto saqué el teléfono y tomé unas fotos, se escondió hacia el cuadro inferior derecho. Se escondía y salía, así como si supiera que le estuviera tomando fotos. Y fueron las fotos que le tomé más nítidas que pude tomar.
Esto lo vuelve más espeluznante, que se esté dando cuenta que tú lo estás fotografiando y que tenga una trayectoria diferente por esta situación.
Cierto. Wow, muchas gracias, amigo. Vamos a checar esas fotos, ¿no?
Sí,
vamos,
además te pedimos que mantengas al tanto.
Hola, buenas noches a todos. En esta ocasión les voy a contar una historia sobre una bruja de la cual mucha gente fue testigo, de esas brujas a las que llaman nahuales. Una persona que vivía al lado de la casa de mis abuelos fue testigo de ello. Asimismo, una de mis tías, que fue la que me contó esta historia, me dice que cuando ella tenía aproximadamente unos 5 años de edad, su mamá, mi abuela, le decía que no se acercara a la casa de la vecina que estaba cerca de la tienda, que porque supuestamente se decía que esa señora era un nahual, que era una bruja, que era un demonio y cuantas más cosas que podían decir de la señora, pues esta señora había tenido a su familia. Después, misteriosamente, estaba ella sola y no se sabía del paradero de nadie. Nadie se atrevía a preguntarle nada, absolutamente nada, pues la superstición de todas las personas impedía que alguien tuviera el valor de preguntarle siquiera qué era lo que hacía cuando olía a inciensos y a demás hierbas que quemaba esta señora. Un día, mi tía se acercó a su casa, a pesar de que ella sabía que estaba prohibido, y todo porque uno de sus juguetes de madera que habían hecho para que jugara había rodado casi hasta su puerta. Entonces, lo único que recuerda a mi tía es que la habían golpeado, que no tenía ningún motivo por el cual estar morada de los ojos, pero tenía uno de sus ojos morados. Entonces, ella fue llorando hasta la casa de mi abuela, y mi abuela le dijo que ella le había dicho que no se acercara a la casa de la abuelita Nicha, que era como todo mundo la conocía. Un día desaparecieron dos niños de ahí del pueblo. Nadie los encontraba, y no era normal que desaparecieran, pues cualquiera que los hubiese visto salir del lugar hubiese impedido que se fueran los niños, ya que ahí todo el mundo se conoce. Pues cuando hicieron una redada, pero no con la policía, sino con los mismos justicieros del pueblo, pues estamos hablando de que era aproximadamente hace unos 30, 35 años, cuando ni siquiera tenían en ese lugar televisión o inclusive electricidad, pues ellos ocupaban luz de vela para poder ver en la noche. El agua potable no era algo que tuvieran como un recurso primordial. Tenían que ir hacia los pozos, justo como lo vemos en las películas. Ahora bien, cuando hicieron su revuelta para ir a por la señora y querían que esa señora desapareciera del pueblo porque supuestamente había hecho perjuicios tanto en milpas como en animales, y supuestamente ellos acusaban a la señora de tener en su casa a los niños, entonces siguieron buscando y lo único que encontraron fueron sus prendas, su ropa y algunas cuantas cosas extrañas que tenía la mujer esta en su casa, así como altares y un Bafomet de madera, un diablo de madera. Entonces se quitaron de dudas, se dieron cuenta que en verdad si era una bruja o que era un nahual, y aún así todos lo dudaban, hasta que empezaron con un linchamiento con la señora. Sin miedo y sin remordimiento empezaron a golpearla, a machetearla, a apuñalarla. Le hicieron de todo, quisieron quemarla, pero cuando la quisieron quemar y supuestamente esta mujer iba a morir, algo raro sucedió. Algo muy fuera de lo normal, de lo cual mucha gente dice haber sido testigo. Pues supuestamente la mujer movía la cabeza de un lado a otro, asintiendo como diciendo que no. Pero a su vez, sacaba una lengua de aproximadamente 30 centímetros, con la cual se abofeteaba ella misma. Mientras ellos seguían golpeándola, linchándola, dicen que supuestamente la mujer ponía una cara como de una vaca, que cambiaba solo su cara, como si fuera un animal, un híbrido entre animal y humano. Después, veían que aparecían plumas de entre su cuerpo, como si fuera un pavo real, como si fuera un guajolote. También vieron que tenía cara de caballo, que ponía cara de cabra y que podía transformarse en varios animales. O al menos eso es lo que la gente cuenta en ese lugar. Pues dicen que es uno de los nahuales que pudieron encontrar. Para entonces, comenzaron una cacería de supuestos nahuales y supuestas brujas, pues en su pueblo no querían y no quieren a nadie que tenga que ver con magia buena o magia blanca, aunque sabemos que no existe magia buena y blanca, es la misma, solo que a veces los hipócritas asocian a lo que piden, a los deseos buenos con la magia blanca y a los deseos malos con la magia negra, pero a final de cuentas ambos buscan satisfacciones personales y simplemente es magia. Y pues bueno, este ha sido un relato, sé que ha sido muy corto, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.
Claro, mi amigo, buena historia, muy bien, se ve que lo escribiste y lo redactaste y nos lo explicaste a la perfección, amigo. Muy bien.
Sí, saludos a todos los que van llegando apenas. Dicen, aquí yo ya presentándome después de un arduo día de trabajo. Pues ahora vamos a darnos gustos con los temas que nos apasionan. Oye, varios testigos que han tenido esta, no sé si sea oportunidad, de ver este tipo de acciones cuando una cama o un sillón se hunde, como si alguien se sentara. Tras semanas sin incidentes, vuelven a despertar a la misma hora con la sensación de que alguien ya se levantó. El colchón recupera su forma lentamente, como si la sombra hubiera decidido irse por ahora. Pero si alguna noche sientes el peso en la cama y el aire se vuelve denso, recuerda, no todo lo que se sienta viene a descansar. A veces solo quieren comprobar que sigues ahí. Y la pregunta que hacía Nacho al inicio del programa, ¿te atreverías a abrir los ojos? ¿O preferirías taparte con la sábana y fingir que duermes? Danos tu punto de vista. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Víctor.
¿Desde dónde nos escuchas, Víctor?
Desde la ciudad de Querétaro.
Perfecto, a todos los amigos de Querétaro. ¿Y qué nos quieres contar?
Estaba escuchando, bueno, yo soy fan de La Mano Peluda desde que era niño. Me acuerdo que los escuchaba en el radio, cuando era un escuincle a las 11 de la noche con el original, ¿no? Con claro. El primero.
¿Con Rubén o con Juan Ramón?
Con Juan Ramón.
Ah, bien.
Ahorita los vuelvo a descubrir y wow, quedo fascinado, ¿no? Otra vez me hacen recordar muchas cosas, ¿no?
30 años después.
30 años después, fíjate, qué padre, sí, qué chido.
Claro.
Bueno, estaba escuchando que sus relatos del día de hoy son de que se siente que una persona, sientas que una persona se siente
en tu cama o esté rondándote, ¿no?
Sí.
Para eso tengo que platicarte el contexto de esta historia. Es un poquito largo, no sé si llega a chance. A ver. Pero lo voy a intentar resumir lo mayor posible.
Sí, porque ya estamos en la recta final, pero sí queremos escuchar tu relato.
Muy bien. Hace como 25 años, más o menos aproximadamente, yo estaba chavo, estaba estudiando y estaba trabajando. Trabajaba en una tienda departamental muy conocida en la ciudad, ahí en Guanajuato. En esa tienda departamental pues yo estudiaba y trabajaba y tenía un grupo de amigos. Me llevaba muy bien con uno de los jefes de la centro departamental y con algunos jefes de departamentos. Nos íbamos a fiestas y todo el rollo. Entonces hace cuenta que en ese tiempo andábamos como de cacería con las chicas, ¿no? Sí. Entonces en ese tiempo entró una chica nueva que iba como ayudante de gerencia y pues todo era como que esa chica era muy atractiva, entonces era como que la novedad, entonces estaban todos como canes encima de ella. Yo no la conocía. Cuando yo llego, yo estaba en el turno de la tarde en ese entonces. Yo rolaba turnos. Y un amigo mío, que era jefe de electrónica en aquel entonces, me dice, oye, acaba de llegar nuestra chica, la madre. Y está muy bonita y todo el rollo. Y pues, todos estaban encantados. Yo no la conocía. Y dije, bueno, pues al rato después la veo, ¿no? Entonces pasaron como 3 días, llego en trabajando, me llaman por el radio porque tenía que bajar una mercancía, para un cliente, la veo, y realmente está muy guapa, ¿no? Y dijo, pues, ok, chido, ¿no? Pasan varios días, yo siempre he sido bien coqueto, y cada que pasaba y la veía, pues, le decía algo, ¿no? Sí. Y pero para eso ya se habían puesto de acuerdo, ya estaban hasta apostando para ligarse a la chica, ¿no?
Sí.
Resulta que pasó el tiempo y una compañera me manda a llamar, yo llego y me da una notita. Esa notita pues era así como, disculpa la notita tan tonta, pero te quiero conocer y el nombre de la persona. Yo me quedo pensando quién es ella. Entonces yo voy y busco a mi compadre, le digo y me dice, no man, pues es esta chica, ¿no? Entonces pues yo me saco de onda, no le doy mucha importancia porque yo no quería tener problemas. Y ella viene y me busca y me dice que si no la invito yo a salir. Entonces yo la invito a salir, en esa primera cita me da un beso. En aquel entonces pues yo no me tomaba las relaciones tan en serio. Entonces, después de varias salidas, me invita a su casa donde tenemos relaciones sexuales y todo el rollo, y pues encantado, ¿no? Con esa parte.
Sí.
Pero yo era de las personas de que yo, si me metía con una persona así, una chica, yo la dejaba de ver. O sea,
ya no te interesaba.
Se acabó. Ya no me interesaba, porque tenía en aquel entonces, pues era una mentalidad más inmadura, yo tenía otros proyectos, otras cosas, digo que estaba estudiando en la universidad y estaba trabajando, pero ella me empieza a buscar demasiado. Entonces yo empezaba a salir con ella por compromiso, y siempre que salía con ella acabábamos teníamos relaciones sexuales. En una ocasión entró a su me invita a su recámara, la recámara estaba oscura y tenía un altar en el piso. Yo le pregunto qué era eso y me no es importante, no le presto atención, pero después de ese momento yo empecé a sentirme extraño, raro. Yo tenía sueños con ella, cosa que no había pasado durante el tiempo que había salido yo con ella. Empezaba a sentir una necesidad enorme de estar con ella. Pues yo intentaba alejarme, pero algo me decía que tenía que estar a un lado de ella. Y pues prácticamente empezó a manipularme.
Sí.
Empiezo a salir yo con ella más, me empiezo a obsesionar, porque no era amor, era obsesión.
Oye, Víctor, fíjate que aquí comentas tú que lo estás resumiendo, sin embargo, a mí me parece que es un relato que lo tenemos que escuchar más a detalle, y yo te quiero hacer la propuesta que te podemos marcar en nuestra próxima misión.
Ah, claro, Simón, sin problema.
Para que nos la cuentes, te hablamos al iniciar el programa, porque sí, también sirve de testimonio y ejemplo para otras personas. Entonces, que estés muy bien.
Disculpa.
No, porque no,
perfecto. Muy bien, amigo, muchas gracias. Nos vamos a quedar picados, ¿eh? Nos vamos a quedar picadazos.
Agradecemos tu presencia y participación. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos excelentes historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.